Exposición Bíblica. Capítulo 4. Los apóstoles a quienes se les confió el misterio de Cristo. Ministros de Cristo y administradores de los misterios. ¿Son los obreros de Dios aquellos a quienes se les confían y que predican los misterios de Dios? Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, versículos de 1 a 5. En la Biblia se habla de los obreros de Dios como aquellos a quienes se les confía y que predican el misterio del Evangelio de Dios. El apóstol Pablo expresó este hecho muy claramente. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, él dice, así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí, el misterio de Dios no significa algún conocimiento místico que estaba oculto al hombre, sino que significa la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu manifestada a través de Jesucristo. El misterio de la salvación del que se habla en la Biblia dice que Jesús recibió la transferencia de los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan, recibió el juicio del pecado en la cruz, resucitó de la muerte y ahora se ha convertido en el Salvador para nosotros los que creemos. En los tiempos del Antiguo Testamento, se profetizó que él sería enviado como el Mesías, pero al llegar a los tiempos del Nuevo Testamento, él apareció como Jesús, quien recibió la transferencia de los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan, fue crucificado en la cruz y resucitó de la muerte. Al explicar este misterio en el capítulo 3 de Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios ahora ha revelado a los apóstoles la dispensación de la salvación que no fue dada a conocer plenamente a los hombres en las generaciones anteriores. Es decir, fue la palabra de que Dios estableció obreros a quienes se les confió la palabra del Evangelio para dar a conocer su plan de salvación a los hombres. Por lo tanto, los obreros de Dios no son personas que crean nuevas verdades, sino que son aquellos a quienes se les confió predicar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de la salvación que Dios ya ha consumado. Significa que ellos son mensajeros que entregan por fe la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que Dios les ha confiado. Así que Pablo expresó que los apóstoles, incluyéndose a sí mismo, eran administradores. Un administrador es una persona que maneja la propiedad del Señor y es aquel que tiene la responsabilidad de administrarla y entregarla bien según la voluntad del Señor, en lugar de hacer suya esa propiedad. Además, Pablo continúa y dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Lo más importante para los obreros a quienes se les confía el misterio de Dios no es la capacidad o el honor, sino un corazón fiel. Predicar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu confiada por Dios exactamente como es, sin alterarla, es la misión más importante del obrero. En este sentido, los obreros de Dios desempeñan los siguientes roles. Primero, ellos predican a las personas el Evangelio del agua y el Espíritu de la salvación que Dios ha consumado. Segundo, ellos no enseñan la palabra del Evangelio de Dios mezclándola con otras doctrinas. Tercero, ellos deben manejar fielmente el ministerio confiado por Dios con fe. Cuarto, ellos no atraen a las personas hacia sí mismos, sino que las guían hacia Jesucristo. En última instancia, los obreros de Dios no son personas que predican sus propios mensajes, sino que son administradores que predican el misterio de la salvación confiado por Dios, es decir, el Evangelio del agua y el Espíritu, a todo el mundo. Su rol no es reinar sobre las personas, sino que ellos son quienes hacen la obra de ayudar a las almas de las personas a obtener la salvación de sus pecados al testificar fielmente la verdad confiada por Dios. Por lo tanto, en lugar de exaltar a los obreros de Dios, la Biblia habla de la misión del Evangelio y la fidelidad que se les ha confiado. Pablo se define a sí mismo y a Apolos de la siguiente manera: así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El apóstol es un servidor de Cristo y un administrador a quien se le confía el misterio del Evangelio del agua y el Espíritu. El misterio de Dios del que se habla aquí significa la palabra de verdad de que Jesús recibió el bautismo de Juan, recibió la transferencia de los pecados del mundo, colgó en la cruz y derramó su sangre. Resucitó de la muerte y dio la salvación a aquellos que creen. Y es el hecho de que la verdad del agua y el Espíritu que ellos creen y predican es la palabra de Dios. Sobre la base de tal palabra, Pablo se niega firmemente a ser evaluado por estándares humanos. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Porque la verdadera evaluación del Evangelio del agua y el Espíritu es una autoridad que le pertenece únicamente al Señor, no al hombre. ¿Acaso aquellos que hacen la obra de Dios no deben abstenerse de desviarse de la palabra de Dios y de afirmar sus propias opiniones? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:6-7. Aquellos que hacen la obra de Dios deben testificar claramente la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu manifestada en la palabra de Dios. Y ellos no deben predicar añadiendo sus propios pensamientos más allá de la palabra escrita del agua y el Espíritu. Porque el ministerio de la Iglesia y el Evangelio es la verdad edificada sobre la palabra de Dios, no edificada sobre la sabiduría o filosofía humana. El apóstol Pablo establece claramente el principio de no pensar más de lo que está escrito en 1 Corintios 4:6. Significa que aquellos que se han convertido en siervos de Dios no deben intentar liderar la iglesia con sus propios pensamientos o afirmaciones, sino que deben ministrar dentro del alcance de la palabra de Dios escrita en la Biblia. Si una persona no trabaja haciendo de la palabra de Dios el estándar, sino que trabaja poniendo sus propios pensamientos en primer lugar, la iglesia se desviará gradualmente del centro del Evangelio del agua y el Espíritu. La palabra de Dios se convierte en el estándar de la iglesia de Dios, y los obreros de Dios deben vivir como administradores a quienes se les confía esa palabra. Un administrador es una persona que entrega la voluntad del Señor, no una persona que entrega su propia voluntad. Por lo tanto, los obreros de Dios no deben ser personas que predican sus propios pensamientos o filosofías, sino personas que predican la fe que cree en la palabra de Dios. Eso es porque los pensamientos humanos pueden estar equivocados en cualquier momento, pero la palabra de Dios es la verdad inmutable. Porque la sabiduría humana cambia según los tiempos y las circunstancias, pero la palabra de Dios se convierte en el punto de referencia eterno. Así que, si un ministro pone sus propios pensamientos en el centro, su ministerio fluirá de una manera centrada en el ser humano, pero si él pone la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios en el centro, su ministerio siempre consumará la salvación que se cumple dentro de la voluntad de Dios. Jesús también advirtió en contra de que las tradiciones o pensamientos humanos precedan a la palabra de Dios. En el capítulo 7 de Marcos, Jesús reprendió a las personas por abandonar los mandamientos de Dios y guardar las tradiciones humanas. Esto se debe a que la religión y la tradición no pueden preceder a la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe más importante para una persona que hace la obra de Dios es la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, la cual es la verdad de la salvación donde el Señor recibió la transferencia de los pecados del mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan y recibió el juicio del pecado en la cruz por nosotros. El obrero de Dios no es una persona que revela su propia sabiduría, sino una persona que entrega fielmente la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu hablada por Dios. Porque los pensamientos que se apartan de la palabra de Dios, sin importar cuán sabios puedan parecer, en última instancia no son más que opiniones humanas. Mientras que la palabra de Dios y la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu son la verdad de vida que salva las almas de las personas. En última instancia, aquellos que hacen la obra de Dios no deben ser personas que afirman sus propios pensamientos, sino personas que sirven a la palabra de Dios como el estándar de fe y ministran dentro de esa palabra. Al hacerlo, la Iglesia estará firmemente establecida sobre la verdad del Evangelio de Dios, no sobre la sabiduría humana. La eliminación de los pecados no fue consumada por nuestra propia capacidad. La fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu no es una doctrina religiosa que nosotros mismos hayamos creado. Todos los pecados fueron transferidos a través del bautismo que Jesús recibió de Juan, y Jesús recibió el juicio del pecado en la cruz, resucitó de la muerte y se convirtió en el Salvador que dio la salvación a aquellos que creen. Por lo tanto, solo al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu pudimos convertirnos en aquellos que recibieron la eliminación de los pecados en nuestros corazones. Un niño espiritual no piensa en la voluntad de Dios. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, y bendecimos, padecemos persecución, y la soportamos. Nos difaman, y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Primera de Corintios capítulo 4, versículos de 8 a 13. Se puede decir que un niño espiritual trata de lograr su propio propósito, pero una persona espiritualmente madura es aquella que vive buscando por fe que se cumpla la voluntad de Dios. Pablo habla con aguda ironía, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Esto no es un cumplido, sino una reprensión. Pablo está reprendiendo la actitud de aquellos que actúan como si ya hubieran alcanzado su destino simplemente porque poseen el Evangelio. Por otro lado, la realidad de los apóstoles era completamente diferente. Ellos estaban en la posición de los insensatos, los débiles y los humildes. Eran difamados, perseguidos y no tenían morada fija. Sin embargo, esa no era una posición de fracaso. Esta es precisamente la posición de la evidencia de salvación que siempre sigue cada vez que el Evangelio del agua y el Espíritu es proclamado en la historia humana. Este Evangelio del agua y el Espíritu no exalta a los humanos por encima de Jesús, ni promete el éxito religioso, y ellos son aquellos que viven mirando al Señor con fe, amor y esperanza. ¿Cuál es la fe que obedece a un Padre espiritual? No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Primera de Corintios capítulo 4, versículos de 14 a 17. En la Biblia, el apóstol Pablo a menudo explicaba su relación con los santos que él establecía al predicar el Evangelio como una relación entre un padre y sus hijos. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo dice, «Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio». El Padre espiritual mencionado aquí no significa un ser que gobierna sobre las personas, sino uno que predica el Evangelio y hace de las personas seres espirituales. La fe que obedece a un Padre espiritual comienza primero con un corazón humilde para aprender dentro del Evangelio del agua y el Espíritu. Es una actitud de aprender la palabra de Dios a través de una persona que ha caminado primero el camino de la fe y de tratar de establecer la propia fe correctamente a través de esa enseñanza. Esta obediencia de fe no es una actitud de exaltar a una persona, sino una actitud de reconocer el orden espiritual establecido por Dios. Además, esta obediencia de fe debe ser una obediencia lograda dentro del Evangelio del agua y el Espíritu y la palabra de Dios. La Biblia no considera a ningún ser humano como una entidad con autoridad absoluta. Un líder espiritual es también, en última instancia, un mayordomo a quien se le ha confiado la palabra de Dios delante de Dios. Por lo tanto, la verdadera obediencia no es seguir los pensamientos personales de una persona, sino creer y seguir la palabra de Dios y el Evangelio del agua y el Espíritu que la persona predica. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, «Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose». Porque esto no os es provechoso. Porque ellos velan por vuestras almas significa que son personas que se mantienen despiertas por las almas de los santos y son personas que asumen la responsabilidad delante de Dios. En otras palabras, obedecer a un líder espiritual en la iglesia no es para exaltar a esa persona, sino para el orden y el beneficio espiritual de la iglesia. Sin embargo, la obediencia de la que habla la Biblia nunca puede preceder a la palabra de Dios. Si la enseñanza de un líder va en contra de la palabra de Dios, el santo no debe seguirla ciegamente, sino discernirla basándose en la palabra de Dios. Un verdadero líder espiritual es también una persona que guía a las personas a obedecer la palabra de Dios en lugar de exigir obediencia a sí mismo. En última instancia, la fe que obedece a un padre espiritual tiene los siguientes significados. Primero, es una fe que respeta al líder espiritual que predicó la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Segundo, es una actitud humilde para aprender la palabra de Dios. Tercero, es una fe que reconoce el orden espiritual establecido dentro de la Iglesia de Dios. Cuarto, es un creyente que tiene la fe que desea que la voluntad de Dios se cumpla dentro de la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe que obedece a un padre espiritual no es una fe que adora a una persona, sino que puede llamarse una actitud humilde de fe que trata de aprender y crecer a través de la enseñanza de un líder espiritual dentro de la palabra de Dios y el Evangelio del agua y el Espíritu. Pablo registra esto. El Evangelio mencionado aquí no es un mensaje que enfatiza solo la cruz. Ese Evangelio es para aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, quien recibió la transferencia de los pecados del mundo a través del ministerio del bautismo que Jesús recibió de Juan, recibió el juicio del pecado en la cruz y resucitó de la muerte. Esta es la razón por la que Pablo envió a Timoteo y dijo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. No es simplemente para repetir palabras, sino para recordarles la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu testificada por una vida de fe que cree en la palabra de Dios. No pensar apartado de la fe del Padre espiritual. más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre. Primera de Corintios capítulo 4, versículos de 18 a 21. El dicho, no pensar apartado del corazón del Padre espiritual, no significa seguir a una persona de manera absoluta, sino que significa comprender el corazón y la dirección de fe del líder espiritual a quien se le ha confiado el Evangelio y que establece a los santos y estar juntos dentro de ello. En la Biblia, el apóstol Pablo exhortaba con el corazón de un padre espiritual a los santos que él había establecido al predicar el Evangelio. Él dice en 1 Corintios capítulo 4, versículos de 14 a 15, «No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio». Pablo no habló de sí mismo como un líder con poder, sino que se expresó como un padre espiritual que engendró a los santos por medio del Evangelio. Esto muestra que él no tiene la mentalidad de gobernar sobre los santos, sino la mentalidad de establecer sus almas. Si uno piensa apartado de la fe del Padre espiritual, su fe puede fluir fácilmente en una dirección egocéntrica. Debido a que las personas son propensas a juzgar por sus propios pensamientos o sentimientos, siempre se desvían del centro del Evangelio del agua y el Espíritu o crean conflictos dentro de la iglesia. Sin embargo, debido a que el corazón que tiene un líder espiritual es una obra de servicio centrada en la voluntad de Dios y en el beneficio de predicar el Evangelio en lugar de propósitos personales, se necesita una fe que permanezca unida. Además, el corazón de un padre espiritual es un corazón para salvar y establecer las almas de los santos. El apóstol Pablo siempre tuvo el mismo corazón hacia los santos. Él consideraba que la predicación del Evangelio y el crecimiento de los santos en la fe eran más importantes que sus propios derechos u honor. Así que a veces exhortaba, a veces reprendía y a veces oraba por los santos con lágrimas. Este mismo corazón es el corazón de un padre espiritual. Por lo tanto, el dicho, no pensar apartado del corazón del padre espiritual, tiene los siguientes significados. Primero, significa tener una actitud de tratar de comprender el corazón del líder a quien se le ha confiado el Evangelio del agua y el Espíritu y que establece la iglesia. Segundo, significa mirar juntos en la dirección donde se predica el Evangelio del agua y el Espíritu, en lugar de juzgar por los propios pensamientos y sentimientos. Tercero, significa pensar primero en el beneficio de la comunidad en lugar de los propósitos personales al hacer la obra de Dios dentro de la iglesia. Sin embargo, todo esto siempre debe lograrse dentro de la palabra de Dios. Un verdadero padre espiritual es una persona que guía a las personas a permanecer unidas por la fe dentro de la palabra de Dios y el Evangelio, en lugar de decirles que lo sigan a él. Y cuando los santos comprenden ese corazón y se unen, la iglesia de Dios se establece en unidad, no en división. En última instancia, se puede decir que el dicho de no pensar apartado del corazón del Padre espiritual es una exhortación a albergar juntos una misma mente centrada en el Evangelio del agua y el Espíritu y en la voluntad de Dios. Finalmente, Pablo habla a aquellos que estaban sacudiendo la iglesia con arrogancia. El poder mencionado aquí no es una elocuencia fluida, carisma o experiencias místicas. Es el poder del Evangelio del agua y el Espíritu. Es decir, significa seguir el orden de la iglesia porque se han convertido en aquellos que creen en el Señor como su Salvador, quien recibió la transferencia de los pecados del mundo a través del bautismo que Jesús recibió de Juan, recibió el juicio del pecado en la cruz y resucitó de la muerte. La palabra del Evangelio del agua y el Espíritu era en realidad el poder que libera a las personas de los pecados del mundo. Por lo tanto, Pablo insta a una elección, iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre. Esto no es una amenaza, sino una invitación a la restauración. Es un llamado para que regresen al lugar del Evangelio del agua y el Espíritu. Primera de Corintios 4 nos pregunta hoy, ¿te estás ofreciendo verdaderamente a Dios como alguien que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu? ¿O estás viviendo como un gobernante en lugar de un mayordomo a quien se le ha confiado el Evangelio? Un sermón de Paul C. John, Primera de Corintios capítulo 4. Amados santos, hoy, a través de las palabras de Primera de Corintios 4, vamos a examinar qué clase de persona es un verdadero siervo de Dios a través de la revelación de la palabra de Dios. Esta palabra muestra claramente con qué perspectiva debe mirarse a sí mismo y al mundo aquel a quien se le ha confiado el Evangelio del agua y el Espíritu. Pablo primero declara así, así, pues, tengannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí, la palabra central del misterio es la palabra del Evangelio de Dios. Él tiene la intención de hablarnos la palabra del Evangelio de salvación que Dios ha revelado cuando llegó el tiempo. Se dice que está en la palabra del Evangelio completada por Jesús al recibir el bautismo de Juan, al tener los pecados del mundo transferidos a él, al recibir el juicio del pecado en la cruz y al resucitar de la muerte. Marcos capítulo 2, versículos de 21 a 30, Mateo capítulo 3, versículos de 13 a 17, Juan capítulo 19, versículos de 18 a 37. Este fue el misterio del Evangelio confiado a Pablo. Y Pablo posteriormente habla de un estándar muy importante. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí, la fidelidad no significa solo celo o sinceridad. Es la fe de aquel que tiene la intención de predicar la palabra del Evangelio confiada por Dios exactamente como es, sin alterarla. Significa que aquellos que no cambian la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu para adaptarla a los gustos de las personas, sino que testifican de ella exactamente como está escrita en la palabra de la Biblia, son los fieles delante de Dios. Pablo también dice esto: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. ¿Por qué Pablo no temía la evaluación de las personas? Eso es porque su estándar no dependía de las personas y había fijado su corazón solo en Dios. El siervo de Dios a quien se le confía el Evangelio del agua y el Espíritu y tiene la intención de predicarlo a todo el mundo no vive con su corazón atado al deseo de ser reconocido por las personas o a la evaluación de las personas. Porque la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu no es un mensaje para satisfacer las demandas carnales de las personas, sino el Evangelio para salvar del pecado a aquellos a quienes Dios llama. Pablo va más allá y dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Esto no significa que se ignore a sí mismo. Es reconocer que ni siquiera la conciencia humana o la autoevaluación pueden ser un estándar perfecto. Así que dice en conclusión, el que me juzga es el Señor. Aquel a quien se le confía la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu debe convertirse en una persona que guarde ese Evangelio con un corazón fiel y fe únicamente delante de Dios. Ahora, Pablo revela el problema de la iglesia de Corinto más directamente. Ellos pensaban que ya estaban saciados, que ya eran ricos y que reinaban como reyes. Esto significa que habían alcanzado un estado espiritualmente muy grave. Porque pensaban que su fe ya se había vuelto perfecta. Si no se daban cuenta con precisión de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu como la revelación de la palabra de Dios, fluirían hacia dos opciones extremas. Una es estar constantemente atados por la conciencia de pecado, y la otra es volverse autosatisfechos y arrogantes. Sin embargo, una persona que conoce la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu como la palabra de la revelación de Dios es diferente. Debido a que cree en el hecho de que su salvación fue lograda enteramente por Jesús al recibir los pecados del mundo transferidos a él al ser bautizado por Juan, recibir todo el castigo y juicio por esos pecados en la cruz, y luego resucitar de la muerte, puede ser gozosamente fiel a la obra de Dios. No puede ser arrogante delante de Dios y, al mismo tiempo, no puede estar atado por sus propios pecados. Vive solo en la seguridad de la salvación, agradeciendo el amor del Señor. Pablo habla tomando su propia vida como ejemplo. Él dice que aunque somos aquellos que creen en Cristo, somos débiles en el mundo y hemos sido considerados como la escoria de todas las cosas hasta ahora. Esta no es una declaración exagerada. Al predicar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu al mundo, a los ojos de las personas mundanas, parecemos insensatos y a veces incluso parecemos tontos. Porque al mirarnos con los pensamientos de las personas mundanas, parecemos aquellos que son difíciles de ser amados. Amados todos, si el que predica la palabra del Evangelio de Dios del agua y el Espíritu es alguien que solo busca comodidad y reconocimiento, ¿se puede decir que es fiel delante de Dios? Porque el Evangelio del agua y el Espíritu no es un mensaje que exalta a las personas, sino un Evangelio que exalta solo el ministerio de salvación realizado por Jesucristo. Mientras dice esto, Pablo habla hacia la iglesia de Corinto de esta manera: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Esta es exactamente la actitud que debe tener un verdadero evangelista del Evangelio. El evangelista del Evangelio no es uno que condena a las personas con la palabra de Dios, sino uno que predica la palabra de exhortación para la restauración con amor. Pablo dice de sí mismo: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El poseedor de tal fe es un evangelista muy fiel. Aquellos que escuchan la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu y crecen bajo tal evangelista pueden nacer de nuevo a través de esa palabra del Evangelio. Aquí, ¿qué clase de evangelio predican se convierte en el factor decisivo? Si la palabra del Evangelio está incompleta, aquellos que escuchan esa palabra del Evangelio están destinados a convertirse también en personas incompletas. Sin embargo, si una persona cree en el Evangelio del agua y el Espíritu, es decir, en Jesús, quien recibió los pecados del mundo transferidos a él a través del ministerio de ser bautizado por Juan, derramó su sangre y murió en la cruz, y resucitó de la muerte, esa persona comienza su vida de fe en un estado donde la eliminación de los pecados se ha logrado desde el principio. Por lo tanto, Pablo dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Esto no significa seguir a Pablo como individuo, sino que es una palabra que les dice que se conviertan en aquellos que creen de acuerdo con la palabra del Evangelio que yo prediqué. La vida de fe mostrada por Pablo fue una vida de fe fundamentada en la palabra del Evangelio. Él no era una persona que quería ser reconocida por las personas, sino una persona que quería ser reconocida delante de Dios. Finalmente, Pablo declara así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este poder no es una fe que habla de milagros o experiencias emocionales. Es el poder que enseña la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, el cual cambia a los pecadores en personas justas. Significa vivir con la fe que cree en el hecho de que el Señor, quien recibió los pecados del mundo transferidos a él a través del bautismo que recibió de Juan y terminó el juicio de esos pecados en la cruz, es el maestro de este Evangelio del agua y el Espíritu. Amados santos, Primera de Corintios 4 nos lo dice claramente. Nosotros somos a quienes se nos ha confiado la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Y este Evangelio no es del hombre, sino la palabra del Evangelio secreto de Dios. Por lo tanto, no debemos ser sacudidos por la evaluación de las personas, sino vivir como aquellos que testifican fielmente de esta palabra del Evangelio del agua y el Espíritu delante de Dios. ¿Acaso su fe está siendo sacudida por la mirada de las personas? ¿Acaso están fundamentados en otro evangelio que no es la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu? Si es así, deben regresar nuevamente a la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Al recibir el bautismo de Juan, Jesús recibió todos sus pecados transferidos a él, tomó esos pecados y recibió el juicio del pecado en la cruz, y al resucitar de la muerte, él ahora ha completado nuestra salvación. Esta palabra del Evangelio del agua y el Espíritu es exactamente la palabra del Evangelio secreto que Dios nos ha confiado. El que vive aferrado a esta palabra del Evangelio por la fe nunca fracasa. Más allá de la evaluación de las personas, él estará con una fe audaz delante de Dios. Espero que el poder de esta palabra del Evangelio del agua y el Espíritu se manifieste en los corazones de todas las personas como aquellos que han sido salvos. Aleluya.